Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él. Nuestro hombre de los porqués. Conocido en Occidente como Señor Pastor, Maese Vico. Hablamos de filosofía, hablamos del porqué de las cosas. Siempre que pensamos en los filósofos, pensamos en personas calmadas, que predican el diálogo y la tolerancia, como si no tuvieran enemigos, más que la estupidez y la sinrazón. ¿Pero esto es así? ¿O es solo un estereotipo, un cliché más propio de la creencia de la verdad? ¿Se metían unos con otros? ¿Se picaban? ¿Les gustaba la gresca? ¿A quién le han dado caña los filósofos en la historia? ¿Quiénes fueron, por afinar, y si existieron, los primeros enemigos de los filósofos? A todo esto vamos a dar respuesta hoy, querido Vico.
Sí, señor. Hoy vamos a dar una clase de historia, breve, charlita.
Filósofos enmoñados.
Exacto, filósofos enmoñados, de estos que se agarran y se dan candela. Porque sí, sí, como decíamos al principio, precisamente estos no estaban para darse besos. Estos no estaban para darse besos. La filosofía es, bueno, pues el arte del pensar bien, pero no hay que olvidar que todos los filósofos, en el fondo, no son más que seres humanos y, claro, bueno, por mucho que intenten mantener la calma, al final siempre van a tirar hacia donde van. Verán, ha habido mucho pique, sí, señor. Porque sepan ustedes, a lo mejor en otros programas hablamos de piques más modernos, ha habido piques memorables y ha habido hostias como panes, que esto es interesante también. Decía Aristóteles, recuerden la Ética Nicomaquea, le decía a su hijo, enfadarse es muy fácil, le decía Aristóteles a su hijo. Enfadarse es muy fácil. Ahora, lo difícil es saber contra quién te enfadas, con la intensidad, con el momento, con el motivo. Eso es lo difícil y eso ya es de sabio. O sea, que una hostia bien dada hace milagro, eso todos lo sabemos, pero el que da la hostia para que genere un milagro tiene que ser un sabio y darla en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y sobre la mejilla adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que vamos a hablar de uno de los primeros piques de la historia, que es el pique que se generó entre Sócrates y Platón, después posteriormente Aristóteles también entró, con unos señores a los que llamaban sofistas. A lo mejor alguno lo ha escuchado alguna vez y de hecho hay una expresión muy sucia en filosofía cuando alguien hace una argumentación que no es una argumentación autológica, que no está muy bien argumentada, que es más bien un poco torticera y retorcida, que va a buscar, a echar agua a su molino, decimos que eso es un sofisma. Cuidado que eso es un sofisma. O sea, eso es una muy mala argumentación, eso es una argumentación partidista y lo que vas a hacer es eso, intentar llevártela al huerto, pero con una mala argumentación, nos decimos los filósofos los unos a los otros de manera muy hiriente, porque, como digo, detrás de todas estas carcasas hay corazones humanos. Pero ¿cómo es posible que los sofistas, cuyo nombre significa, mira qué cosa más hermosa para mí, la palabra sofista es una de las más hermosas del griego, significa sabio que enseña sabiduría?
Qué bonito.
O sea, ¿cómo es posible que una palabra que significa sabio que enseña sabiduría, pues haya acabado la historia señalado como charlatanes? Porque en la filosofía, cuando ya tú ya no aguantas a otro filósofo y no te gusta lo que dice y no estás de acuerdo, acabas diciéndole, tú eres un sofista. Y a partir de ese momento, empezás a quitar cosas de la mesa. O sea, empezás a quitar cosas de la mesa porque ahí puede pasar cualquier cosa. A ver, para que la gente lo sepa, los sofistas, para que hoy entendamos bien, pues eran sabios. Los sofistas eran sabios y cuando hablábamos en el griego clásico de un sofista, era un sabio en cualquier disciplina. En la naturaleza, en las leyes, en el cosmos, en una muy importante, en la oratoria, eso era un sofista, un sabio en cualquier disciplina. Y antes del siglo V, antes de Jesucristo, cualquier sabio de los que hoy se nos viene a la cabeza como Pitágoras, Tales de Mileto o Solón de Atenas, esta gente eran llamados sofistas, no eran llamados filósofos. O sea, hay un momento muy preciso en la historia donde la palabra sofista pasa de ser algo muy bueno, o sea, sabio que enseña sabiduría, a ser un charlatán. Hay justo un momentito en el que esto sucede. ¿Cuándo sucede? Bueno,
¿Y por qué?
Claro, ¿cuándo sucede y por qué? Pues sucede justo en el momento en el que Sócrates y Platón están pisando Atenas. Sócrates también pudo ser llamado por algunas personas sofistas. Y no hay que olvidar que cuando Sócrates lo condenan a beber la cicuta, no lo condenan precisamente por ser un gran filósofo, lo condenan porque dicen que está metiendo en la cabeza de los jóvenes falsos dioses y que además los está pervirtiendo. O sea, por eso condenan a Sócrates a morir. O sea, que Sócrates podría ser, a ojos de otros, un sofista. Sin embargo, sí es cierto que la filosofía hegemónica, o sea, la vencedora, como en todas estas cosas de la historia, es la filosofía de Sócrates y Platón. Por lo tanto, nos ha quedado en la historia para nosotros cómo ellos veían a los sofistas. ¿Y por qué los veían así? Bueno, pues la crítica a los sofistas, que viene, por supuesto, de la mano del gran Platón, es porque él afirmaba que el camino del conocimiento del sabio es la virtud. Por lo tanto, un sofista no debería, ya en esta época, hablamos del siglo III antes de Jesucristo, no debería dedicarse solo a enseñar oratoria. Fíjense, el sofista, que era un sabio, acaba dándose cuenta de que donde están los jurdeles, donde está el dinero para mantenerse, es dando clases. Y es dando clases a los jóvenes ricos de las ciudades. ¿Y esas clases de qué eran? Pues eran clases de oratoria. Eran clases para enseñarles a argumentar. Eran clases para enseñarles a ganar un debate político. Eran clases para, bueno, darles las estrategias suficientes para que se llevaran ellos la perdiz. Por si ellos se querían presentar un cargo público, que lo consiguieran. Por si tenían un juicio, que consiguieran ganar el juicio. Y daba igual si estaban defendiendo la verdad o no. El sofista no te enseña, por tanto, este sofista no te enseña qué es el bien y qué es el mal. Este sofista te da las herramientas para que tú venzas. Por tanto, gente como Sófocles los acusó de impostores, de vendidos. Decían, estos son unos vendidos, estos no son unos sabios que realmente apuestan por la sabiduría, estos apuestan por la pasta, pura y dura. Y de hecho es divertido, porque Platón, cuando habla de los sofistas, es muy duro. Y dice que los sofistas, en el fondo, lo único que querían era ganar dinero de sus alumnos, y que sus alumnos no eran más que jóvenes ricos y muy influenciables, eran inocentes. A ver, os lo voy a poner claro también. Esto es medio mentirijilla. ¿Y por qué esto es medio mentirijilla? Porque Sócrates ganaba pasta. Y Platón ganaba pasta. Lo que pasa es que seguramente los sofistas ganaban más pasta que ellos.
Ellos ganaban pasta dando clases también.
Dando clases, claro, por supuesto. Sócrates es conocido porque él tenía un grupo muy nutrido de alumnos que, por supuesto, eran niños de bien con pasta, y aunque él no les exigía dinero, que esta es una de las excusas, esto es como, voy a bautizar al niño, y te dicen, sí, esto es gratis. Ahora, la limosna mínima son 150 euros. Y coño, pues no he dicho que es gratis. Sí, es gratis, pero hay una limosna mínima. Bueno, pues con Sócrates podía pasar algo parecido. Maestro, esto es gratis. Sí, pero esto es gratis, pero la limosna que tú me tienes que dar para echarme una mano, pues vais por aquí, pero esto es gratis. De tal manera que todos ganaban pasta porque de alguna manera tenían que ganarse la vida. A pesar de que Sócrates tenía una cierta paguita como militar retirado, pues ahí había dinero. Y dinero es muy potente. Pensar que estamos hablando de una época donde los ricos, como hoy en día, eran muy ricos, y los pobres muy pobres. Pero el rico muy rico, si tenía la posibilidad de ganar públicamente un debate, de ser el vencedor, iba a pagar lo que fuera necesario. Y de hecho, los sofistas, que nadie piense que eran un grupo heterogéneo sindicalizado de profesores de oratoria. No. Se sacaban los hígados entre ellos. Se enfrentaban los sofistas entre ellos en la plaza pública, sacaban un tema y decían, por ejemplo, yo qué sé, la tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Y ahora allí se arrimaban grandes conversaciones dialécticas para ver quién ganaba, porque sabía el que ganaba que la gente que lo estaba viendo iba a decir, el bueno es este. Aunque a mí me gusta la tortilla con cebolla y esta le haya defendido sin cebolla, lo he hecho tan bien con tal argumentación que yo le voy a pagar el dinero a esto. Y claro, esto a Sócrates y a Platón no les gustaba. ¿La excusa cuál era? La excusa era que un filósofo, un sabio de verdad, siempre tiene que ir a la verdad. Aunque la verdad no te favorezca, aunque no vayas a ganar el dinero que pudieras ganar, tú tienes que tener una vida recta y virtuosa. Y decían de los otros, pues que no tenían una vida recta y virtuosa y solo iban a por la pasta.
Sin embargo, a Platón se le atribuye esa frase de aquel que sepa contar historias dominará el pueblo.
Claro, porque Platón sabía perfectamente que el arte de la retórica es el arte fundamental de dominación del ser humano. ¿Y por qué? Bueno, pues lo mismo que la gente escucha el porqué de las cosas, porque cuando te cuentan una historia bien contada, se te pone cara de carajote y te queda escuchando. Y si yo, en vez de explicaros esto, al final acabo diciendo, y si quieres saber más, mira, tengo un curso en internet, la gente al final dice, uy, pues yo me voy al curso en internet. Esto lo sabía Platón perfectamente, el que sabe contar las cosas. Y de hecho, el propio Aristóteles, que también le da mucha caña a los sofistas por impulso o influjo de sus maestros Sócrates y Platón, se da cuenta de la potencia que tiene la retórica, y en su libro La Poética, un libro maravilloso, hay una edición preciosa en Padilla Libro, hay una edición preciosa de La Poética de Aristóteles en Padilla Libro, vayan ustedes allí y échenle un vistazo, cómprenlo mejor, donde el propio Aristóteles nos explica que un buen discurso tiene que tener introducción, nudo y desenlace.
Al final esto es un caso de envidia cochina de la mala.
Ahí es donde vamos, Pepe. Aunque la historia haya querido poner a los sofistas como los malos y a los buenos como los hegemónicos de la filosofía que hoy manejamos, para mí, en el fondo, y siendo un poco crítico y quizá un poco sofista, sí, señor, esto es envidia de la chunga, porque, verás, Pepe, la palabra envidia de por sí solo implica cosas malas. Esto a mí que me dicen, yo te tengo envidia de la buena, y un mojón. Mire usted, la envidia solo puede ser mala, igual que los retortijones solo son malos. No hay ningún retortijón bueno. Bueno, pues por lo tanto, sí, señor, yo creo que aquí lo que ha habido es mucha envidia.
Nunca te he preguntado, ¿en qué línea filosófica te asientas tú?
¿Quién te ha dicho que me hagas esa pregunta, Pepe? Bueno, pues mira, sí es cierto que obviamente tengo una filosofía de corte materialista. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que intento asentar las cosas sobre argumentaciones que sean contrastables, ¿no? Contrastables desde el ámbito de la naturaleza y de la experiencia. Pero mi tendencia filosófica, yo trabajo la ética, y mi tendencia siempre va a ser una tendencia que tienda a lo social. Yo siempre hago una filosofía muy social, una filosofía muy práctica, que la gente pueda entender fácilmente, pero usarla después para su día a día. Y entonces es una especie de materialismo híbrido. No me quedo mirando el sexo de los ángeles, ni pensando que todo se reduce a lo material, porque dentro de lo social, dentro del ámbito de lo social, pues están las emociones, están las intuiciones de las que hablamos el otro día. Hay una parte que se nos escapa a la razón y que de hecho hace que cualquier sistema donde hay un ser humano se convierta en un sistema complejo. Esto es, un sistema en el que conocemos todas las partes que están involucradas, pero perdemos información. No sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es muy curioso. Una receta es un sistema cerrado, un sistema simple, una receta de cocina, una tortilla se hace así, así, así. Pero cuando hablamos de un sistema complejo, es un sistema donde, aunque conozcamos todo lo que hay, no sabemos en el fondo qué va a pasar. Podemos intuirlo, pero no sabemos. Y eso sucede con el ser humano, y ahí es donde está la grandeza de todo esto. Por eso, aunque yo me considere un filósofo de corte materialista, sí dejo esta posibilidad al mundo de lo humano, que es un mundo menos material del que nos podemos imaginar.
En cierto modo, a través de tus libros, estás enseñando tu sabiduría a tus lectores. ¿Puede ser eso algo sofista?
Yo quisiera llamarme a mí mismo un sofista. A mí me agrada mucho el término, sobre todo cuando se habla del sabio que enseña sabiduría. Y aunque he dado cursos de hablar en público, esto es algo que a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo en México, durante mi época mexicana, sobre todo durante la época pandémica, que fue muy complicada, pues daba muchísimos cursos de hablar en público a políticos. Pepe, sí, sí, yo también fui un sofista. Yo también les expliqué cómo tenían que decir las cosas, y la verdad, pagan muy bien. Pero bueno, vamos a mejor dejar que soy un divulgador del conocimiento.
Bueno, entonces se va usted a tierras levantinas.
Sí, señor, me voy primero a Villena, Alicante. Voy a dar una conferencia para el pueblo de Villena, al grupo de jóvenes en una jornada de juventud, y después en Murcia, pues una empresa farmacéutica que quieren que les hable un poquito de esto de la cohesión y de, bueno, el sentido de pertenencia, etcétera. Allí daré otra conferencia y aprovecho ya pues para ver qué bondades tiene por allí las tierras murcianas y levantinas.
Te voy a decir como el chiste, tú vas donde quieras, pero el sábado aquí.
Eso está clarísimo, sí. Tú ten por seguro que aquí, que además tengo un temazo, el tema del sábado es un temazo.
Yo ya lo tengo y todo, fíjate.
Sí, sí, me lo avanzas.
Bueno, hoy hemos hablado de filósofos que se dan de hostia, pues vamos a hablar de muertes estúpidas de filósofos, que es una cosa muy divertida.
Ay, qué bueno.
Hombre, que te crees tú que los filósofos no la cagan, hombre, hasta morirse.
La semana que viene.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.